A reading from the book of Genesis. After Adam had eaten of the tree, the Lord God called to him and asked,
Lectura de Génesis.
Where are you?
Oí un ruido que el hombre en el jardín y me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí.
So I hid myself.
El Señor le replicó.
Then he asked, Who told you that you were...
¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol de que te prohibí comer? Adán respondió, La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió, La serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Glorious things are said of you.
Alaben al Señor sobre las naciones. Alaben al Señor sobre las naciones.
His foundation upon
el Señor ha cimentado a Sion sobre el monte santo y prefiere sus puertas a todas las moradas de Jacob. Alaben al Señor todas las naciones.
Glorious things are said.
Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Contaré a Egipto y a Babilonia entre sus fieles. Filisteos, tirios y etíopes que han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno todos han nacido en ella. Alaben al Señor todas las naciones. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en su registro de los pueblos. Este ha nacido allí y cantará mientras danza. Alaben al Señor todas las naciones.
Bienaventurada Virgen que diste a luz al Señor, oh dichosa Madre de la Iglesia, que avivas en nosotros el Espíritu de tu Hijo Jesucristo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu.
Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem.
Gloria tibi, Domine.
Standing by the cross of Jesus.
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera La escritura dice, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido. e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Los judíos, como era el día de la preparación para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron, pues, los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua.
Hoy celebramos la misa de la memoria de María, Madre de la Iglesia, proclamado solemnemente durante la tercera y cuarta sesión del Vaticano II en 1964 por Pablo VI y los obispos, a petición de los obispos en medio del concilio. Estas lecturas de hoy resaltan el papel especial que la Virgen tiene cuando Jesús, aquí en el capítulo 19 de San Juan, en la cruz, habla a María y le llama mujer, diciéndole, mujer, he ahí a tu hijo. Y los estudiosos de las Escrituras piensan que una de las figuras que tenemos al pie de la cruz es la madre biológica de San Juan. Así que esto es algo muy asombroso. Es decir, entendemos que María es Madre Nuestra en el orden de la gracia, en el plano de nuestra redención. Y él se dirige a ella como mujer, que es completamente inaudito en la cultura judía en aquella época. E incluso hoy en día para nosotros, nunca llamamos a nuestra madre mujer. Pero él lo está vinculando con Génesis 3, versículo 15, la primera lectura de hoy, y también Apocalipsis 12, cuando la mujer vestida de sol es perseguida por el dragón que trata de quitarle la vida a su hijo. Vemos, pues, que en Génesis 3, 15, esto es justo después de la caída, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y sufrimos las consecuencias de esa desobediencia. Y hablando de la serpiente, Dios le dice a Satanás, a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Ella te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de morder su talón. Y que el hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Eva, pues, cayó en la tentación y dio a Adán de comer del fruto prohibido. Así que ella no es esa mujer que tiene enemistad con Satanás, cuya descendencia aplastará la cabeza a Satanás. Estamos hablando de una mujer en el futuro. ¿Quién será esa mujer en el futuro? Por supuesto, ahora entendemos que estaba tratándose de María, que Eva es prefiguración de María, pero también de la Iglesia. En Caná, a petición de María, él convierte el agua en vino. Primero dice, esto que tiene que ver conmigo y contigo, y ahora no ha llegado aún la hora de la cruz, cuando de su costado saldrían agua y sangre. Cuando él cambiaría el vino en su sangre. Pero esta imagen está siendo prefigurada aquí en Caná, con la Virgen parada al pie de la cruz. Así que vemos a una mujer en Génesis y también en Apocalipsis 12, que fue escrita por San Juan. Vemos ahí al dragón que persigue a la mujer, quien está llorando en dolores de parto. Y en Apocalipsis 12 leemos que después de que la serpiente es expulsada del cielo por San Miguel y sus ángeles, los ángeles fieles al Señor, leemos que el dragón se enfurece contra la mujer y sale a hacer guerra contra el resto de sus hijos. Aquellos se cumplen el mandamiento de Jesús. Y se quedó parado en las arenas del mar, esperando su oportunidad para atacar. El dragón estaba enfurecido contra la mujer. Y eso es poco decir. Tiene el odio de un ángel caído hacia la mujer y su descendencia. Y esto no solo se refiere a Jesús, sino a aquellos que dan testimonio de Dios y obedecen los mandamientos de Jesús, o sea, se refiere a nosotros. María es esa mujer que es imagen de la Iglesia y nosotros somos sus hijos. Estamos llamados a ser fieles al Señor. En los Evangelios se nos dice que para entrar al reino debemos ser como niños. Adán y Eva son nuestros padres, la pareja original, pero María es la nueva Eva. Ella es aquella que tiene enemistad con la serpiente, porque el pecado, el mal, no tiene nada que ver con ella. Es inmaculadamente concebida. Nunca comete un pecado en toda su vida entera. Tiene un papel especial en la redención. Ella es la realización de Eva. El Vaticano II la describe como madre en el orden de la gracia. Y leemos aquí que San Juan, al recibir a María, está en el pie de la cruz y él la lleva a su casa. Literalmente traducido del griego, significa en su casa. Papa Benedicto diría que él le dio la bienvenida a su propia realidad, a su propia existencia. Tiene un significado más profundo que meramente casa. Una vez más, el Vaticano II hablaría de la maternidad de María en el orden de la gracia, diciendo, comenzó con el asentimiento de fe que dio en la Anunciación, que ella sostiene sin titubear al pie de la cruz, que dura hasta el cumplimiento de los elegidos. Arrebatada al cielo, ella no dejó de lado sus deberes de salvación, sino continúa trayéndonos los dones de la salvación eterna. Algunas traducciones dicen de la vida eterna, y eso es lo que hacen las madres. Vida, así que ella en el orden de la gracia está trayéndonos estos dones que Jesús ganó para nosotros en la cruz. La Iglesia es virgen y madre. La virginidad es señal de su fe pura, de que pertenece a Cristo totalmente, su entrega total al prometido, y al traer vida al mundo es madre a través de la prédica y en los sacramentos que administra. Y compara la Iglesia su virginidad y maternidad a la virginidad y maternidad de María. Es apropiado que, así como Eva contribuyó a la muerte, la nueva Eva contribuiría a la vida. Que María es siempre virgen. Es uno de los dogmas que creemos de ella, que su concepción fue virginal. Así como una mujer contribuyó a la muerte, una mujer contribuye a la vida. Ella es la nueva Eva que está al pie de la nueva creación en Cristo. Miramos a la maternidad y tenemos tantos aspectos de ella, pero las madres sufren por sus hijos. Y comienza con el sufrimiento, los dolores de parto. Y el Calvario es imagen de esto, de los dolores de nacimiento. Es lo que se describe en Apocalipsis 12. María, un nacimiento virginal, así que no hubo sufrimiento ahí. Pero Apocalipsis 12 habla de esta mujer con dolores de parto. son los dolores de parto que María sufrió por nosotros como madre en el orden de la gracia en el Calvario, al ver a su hijo crucificado. San Bernardo de Clairvaux, doctor de la Iglesia, habla de dos altares en el Calvario. Uno es Jesús, obviamente, ofreciéndose al Padre, pero también el altar sobre el que, por la compasión de María, verdaderamente sufre.
Si
alguna vez van a un hospital y visitan a una madre que está preocupada por su hijo que sufre, está diciendo que puede que haya otros familiares y amigos, sí, pero uno diría que el sufrimiento de la madre es singular, es único. Al ver a su hijo sufrir, María sufre de manera singular, es una contribución singular a nuestra redención. Las madres también alimentan a sus hijos, les dan de comer, cuidan de ellos. María es nuestra madre en el orden de la gracia y nos trae estos dones de vida eterna. Las madres interceden, protegen y proveen por sus hijos, rezan por sus hijos. María intercede por nosotros. Es asunta al cielo, es modelo y ejemplo de santidad. Intercede por nosotros y puede estar presente para nosotros. Y las madres tienen una relación singular e irrepetible con sus hijos. Incluso si tienen muchos hijos, tienen una relación especial con cada uno. Y eso es lo maravilloso de María, al ser nuestra madre que ella nos ve, ve nuestras necesidades, como en Caná. Ella pone atención, tiene un corazón por nosotros, una relación personal. La Iglesia, por seguro, no es meramente una institución, sino un organismo vivo. Ella le da un rostro a la Iglesia, personifica a la Iglesia. Ella nos, Jesucristo nos la da en la cruz, es miembro, es una criatura humana, pero tiene un papel exaltado, porque ella es la madre de Jesús. Es la cabeza del cuerpo místico. Nosotros estamos unidos a Él. Así que ella también es madre nuestra. Eso comienza en su asentimiento, en la anunciación, su fiat. Pero llega hasta el Calvario. En el momento de nuestra redención, que es escrito en medio de ese descenso de amor que Cristo tiene por nosotros, pecadores. Y ahora esa maternidad ha sido elevada al nivel de la redención y ha sido hecho universal para todos. Porque hoy celebramos que sí, ella es madre de los bautizados, pero ella no se trata para ser madre del mundo entero, de todos los pueblos. Ella quiere que todos sus hijos lleguen al conocimiento de Jesucristo. Su singularidad es en la maternidad de Jesús mismo, pero también ella toma parte en estos eventos mismos. Nosotros recibimos los efectos después de ello, pero ella está presente en los eventos mismos. El Vaticano II diría que ella ha sido levantada al cielo, glorificada en cuerpo y alma. Ella es la imagen y comienzo de la Iglesia. Debe ser perfeccionada en el mundo por venir, de la misma manera ella de brillar en la tierra hasta el día que el Señor venga. Es señal segura de esperanza y consuelo para el pueblo de Dios durante su peregrinaje en la tierra. Y eso me encanta, que ya es el comienzo de la Iglesia, porque decimos, nuestra redención se completa en el Calvario. Es suficiente. Ahí tenemos a María, la Inmaculada Concepción, respuesta perfecta a esa gracia dada a nosotros. Ella es parte de esa realización, de esa imagen de la Iglesia. A veces desperdiciamos las gracias. No, las aprovechamos. Ella tiene una respuesta perfecta en la fe. Una respuesta es perfecta en santidad. Y en el Vaticano II, en el capítulo 8 del Lumen Gentium, documento dedicado a la Iglesia, dedicado a María, hay un gran debate, pero lo vinculan con el documento de la Iglesia, el último capítulo. Creo que tiene un mensaje tan poderoso. Ella es miembro de la Iglesia, pero también tiene ese papel exaltado en la Iglesia, de ser la madre de la Iglesia. Ningún otro santo ha merecido eso. Ella es única.
Relationship to all of us, unique.
Y tiene esa relación con todos nosotros, una relación materna y singular. Una vez más, dice que la Santísima Virgen estuvo en la tierra, la Virgen Madre del Redentor, de manera singular, la Madre del Señor. Ella concibió, trajo al mundo y alimentó a Cristo, lo presentó al Padre en el templo, se unió con Él por compasión cuando murió en la cruz. Y de esta manera singular, ella cooperó por su obediencia, fe, esperanza y caridad en la labor del Salvador, el devolver la vida sobrenatural a las almas. Por lo tanto, ella es Madre en el orden de la gracia. De manera singular, ella cooperó. Nos fue dada de en la cruz. ¿Por qué entonces hablamos de la maternidad en la cruz? ¿Por qué es que Jesús hace esto en el momento que está clavado en la cruz? El punto alto de nuestra redención. Hay un hermoso párrafo en el Catecismo que creo que captura esto. Dice que la Iglesia nace principalmente de Cristo, de la entrega total de Cristo por nuestra salvación, anticipada en la institución de la Eucaristía y realizada en la cruz. El origen y crecimiento de la Iglesia se simboliza por la sangre y agua que van del costado abierto de Cristo crucificado, pues es del costado de Cristo, cuando duerme el sueño de la muerte en la cruz, que de ahí proviene el maravilloso sacramento de la Iglesia entera. Cuando Eva, así como Eva sale del costado de Adán, la Iglesia nace del costado atravesado de Jesús, clavado en la cruz. Ella es la nueva Eva, la madre verdadera de todos los vivientes, sacada del costado de Adán. El costado de Jesús es atravesado y salen agua y sangre, imagen del bautismo, Eucaristía, de los sacramentos que constituyen la Iglesia. Él se entrega totalmente por nuestra salvación. Esta es la formación de la Iglesia. En esa obra de realidad, María nos es dada también como madre. ¡Qué don tan grande para fomentar esa vida en nosotros! En Pentecostés, ella está presente, orando en el aposento alto. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, menciona su nombre. El Espíritu Santo fue enviado el día de Pentecostés para que siga santificando a la Iglesia. Y concede sobre la Iglesia dones jerárquicos y carismáticos, y de esta manera la dirige. Hablamos de ella como manifiesta en el Pentecostés. E incluso a veces hablamos de ella nacida en el Pentecostés. Esta mediación de la que hablo, que María tiene, no compite con Cristo, no transgrede la primera Timoteo 1:5, pues solo hay un Dios, un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Participamos, sí, Jesús es el único mediador, pero nosotros participamos en ello. La primera carta a Timoteo, San Pablo comienza diciendo: espero que las oraciones, intercesiones y acción de gracias sean hechas por todos los hombres. La carta a los Colosenses dice: me regocijo mis sufrimientos, ustedes en la carne completo lo que carece, lo que falta en las aflicciones de Cristo para el bien de la Iglesia. Sufrimos con Cristo las dificultades que Él tuvo en la vida para la salvación de otros. El Concilio Vaticano II dice que eso no resta de la mediación de Jesús, sino que muestra su poder. No es de una necesidad interior que ya tiene ese papel, sino por la decisión divina. Emana de la sobreabundancia de los méritos de Cristo y acerca y deriva todo su poder de Él. Él lo planeó de esta manera, y con María, ella tiene ese carácter maternal específico y distingue la mediación Él, de la mediación de todas las demás criaturas, porque ella únicamente es la Madre de Dios, sin restarle nada a su Hijo. Así pues, así, San Juan la recibe en su casa y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Pablo II diría que el título de Madre de la Iglesia refleja así una convicción profunda de la fe de los fieles cristianos que ven en María no solo la Madre de la persona de Cristo, sino también de los fieles. Ella, quien es reconocida como Madre de la Salvación, Vida y Gracia, Madre de esta era y Madre de los vivos, es proclamada correctamente Madre de la Iglesia. Encuentro que eso es muy cierto. Si tenemos devoción a ella, si rezamos el rosario, si ofrecemos nuestras oraciones a las prácticas piadosas que tenemos, comenzamos a entenderla de manera más profunda, que creo que solamente está disponible al tener una devoción a ella. Que estas cosas resuenan en nosotros porque las hemos experimentado. Hemos experimentado el cuidado de la Madre terrenal y las madres tienen una entrega total a sus hijos. Cuando le oramos a ella, lo experimentamos, ella nos acerca más a Jesús, nos acerca al corazón de nuestra salvación, que es Jesucristo.